comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. Cuando es lunes 24 de febrero de 2020. La mesa, don Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Papá Mora.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Al frente de nuestro director, que hoy nos ha dado un susto, la audiencia que nos sigue, yo hoy no tenía programa, se ha equivocado Juan, ha puesto hasta la una de gol, digo, hombre, es que el recre
de la euforia
ha reaparecido, ¿no?
Nos tiene muy contento este.
Ha vuelto el recre bueno, ¿no?
Sí. Todo tiene que decirlo,
Bueno, buenas tardes, con muchas cositas hoy en el candelero, ¿no, Esteban?
Hombre,
estamos ya toda la temporada ahí.
Sí, y si no, no lo inventamos, como decía. ¿Qué noticias hay? Hombre, lógicamente estamos ya, pues.
Ya hay ambiente.
Pisando el mes de marzo.
Pues, hoy me han llamado gente que ya está en ambiente. Sevilla ya ha colocado las carteles oficiales en las calles.
Sí.
No, ya es inminente. La fecha de semana, después de Semana Santa, ¿Semana Santa cae?
Semana Santa es del 5 al 12 de abril.
De abril.
El 5 de abril.
Entonces, la feria,
Domingo de Ramos.
La feria de abril cae en mayo.
Exactamente, muy al final de abril y se mete en mayo bastante, claro.
Bueno, por otra parte, mejor por el tema de climatología, ¿no?
No es nada nuevo, suele ocurrir muchas veces. Cuando la Semana Santa, que estos últimos años ha caído muy tardía, pues suele ocurrir esto. No es...
Recuerda el 19 de abril, que es cuando todavía David.
Sí, en las fallas.
No.
Ah, no.
Me estaba hablando, recuerda y grábate, 19 de marzo,
Valencia,
19 de abril, 19, importante.
¿Hay excursiones, algún oyente que no esté interesado en asistir? Pues la Peña La Divisa de Triguera anunció en la charla del pasado viernes que hay excursiones para poder asistir al festejo, que es un festejo bonito, ¿no? En el costo de...
¿Cuál? ¿El de Valencia?
De Valencia.
Hombre, por supuesto, ya aprovechan las fallas. Pasa que este año la David lo han puesto el último día de fallas.
¿Que cae en jueves?
Termina, es el último día. Ha habido una polémica allí en Valencia este año, porque normalmente siempre ha sido día fuerte, ¿no? Sin embargo, la empresa de hace ya un par de años me está desplazando el grueso de la feria hacia adelante, es decir, coger los fines de semana. Entonces los carteles fuertes, evidentemente, todos son importantes, pero siempre lo han volcado en sábado, domingo y lunes por aquello del fin de semana en Valencia. Y claro, en este caso pues termina un jueves, que es curioso, termina una feria un jueves.
Claro, que además hay que recordar que la festividad local es el día ese, el día 19 de marzo, que es el día de San José, que es el principal motivo de la feria de falla, ¿eh?
Sí, pero que curiosamente este año cierra la falla,
Pero es normal por parte de la empresa, lo que estaba contando Esteban, que se concentren los festejos de más tirón en la taquilla en los fines de semana, porque, bueno, la obligación de la empresa es hacer dinero.
Sí.
Y supongo que el criterio, evidentemente, es puramente economicista y, bueno, desde ese punto de vista es entendible.
Bueno, nos pedía Papá Moral entrar, que hoy decía que era la noticia del día. Mediáticamente lo de Estrella Morente en la gala de OT, que hizo un
alegato, ¿no? Un alegato porque, no sé si sabéis, yo no soy seguidor de OT, pero en páginas de información taurina se publicó las palabras de una de las concursantes, una de las aspirantes a una tal Mayalén, que no sé si es de Pamplona o de por allí, me suena que es. Y bueno, pues lo típico, nos puso a los taurinos
de nazis, ¿no?
Psicópatas, asesinos, nazis, en fin, entre otras lindezas. Y lo que ha pasado es que Estrella Morente, aprovechando la oportunidad de que le han
invitado
a una gala y demás, después de unos ensayos que han hecho previamente, ella ha improvisado tres versos, que apenas han sido tres versos, donde no dice absolutamente nada ofensivo.
De Bergamín.
Está publicado en las redes y lo podéis...
Lo vamos a escuchar ahora, era Volver, la canción Volver, y ella improvisando ha metido ahí la cuña taurina.
Tres versos, lo único que hace un alegato defendiendo la tauromaquia y contradiciendo esas palabras de Mayalén, que sí eran ofensivas.
Ni el torero mata al toro, ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte a sola y en su agonía. Yo adivino el parpadeo.
Ahora ya cambia la canción original, ¿no?
Claro, la retoma, retoma lo que se había ensayado. Ahí está. Ahí. Bueno, que me digan a mí, los oyentes, ¿no? Yo les pregunto que a la oída de esos versos, que me diga a mí alguien que eso es ofensivo o es provocador o es, no sé. Sin embargo, os invito a que si veáis el vídeo, que también seguirá colgado en las redes, de lo que dijo esta muchacha Mayalén, una de las concursantes, y comparen ustedes y luego juzguen, pues adivinen contra quién se han cargado las tintas.
Sí, además habla desde el desconocimiento, ¿no? Y aquí se ha hablado mucho, digo, porque televisión no ha censurado, lo ha llamado la atención, que utilice este espacio para atacar a otras artes, ¿no?
No, televisión lo que ha hecho es lavarse las manos. No, sí. Televisión lo que ha hecho es sencillamente decir que las opiniones son responsabilidad de cada... Porque eso ha pasado al defensor de la audiencia, ha tenido un trámite. Como tú sabes, que cuando se quiere se acelere, cuando no se dilata, ¿no? Entonces, lógicamente, han optado aquí por lavarse las manos. Es decir, bueno, es una cosa de los oyentes. Está mal, no compartimos, evidentemente, las opiniones y los insultos, porque la libertad de expresión es una cosa que venimos nosotros repitiendo desde hace... Hay jueces en España que se equivocan.
Aparte de hablar de esa parte, sí, de nazi y demás, sí, cuando habla ya de las cifras económicas, de lo que nos cuesta, ahí se equivoca totalmente. Ya, ¿no?
Claro. Lo que tienen aprendido de oídas es una cantinela, claro, que tienen aprendida de oídas, que no se han preocupado de documentarse. Y bueno, pues luego repiten una cantinela que les han contado, que han leído en algún sitio y no se preocupan de documentarse bien.
Bueno, pues vamos a seguir con el programa y hoy con tinte de luto, digamos, en el ámbito local, ¿no? El triste fallecimiento de un gran torero de Huelva, como fue Sebastián Borrero Chamaco, inédito para muchas de las generaciones nuevas, ¿no? Y siempre la nostalgia de las personas que vivieron aquel momento. Santi Ortiz ha publicado un bonito, ¿no?, un hermoso recuerdo, que si habéis leído, ¿no?
Sí, yo lo he leído, sí.
¿Qué tal? Como siempre,
la verdad que muy bien redactado, muy bien, como tú comentas, pues lógicamente un señor que, hombre, que mira, nos faltaban 6 días para tener los 74, ¿no? Porque nació el 28 de febrero del 46. Como tú comprenderás, pues lógicamente no hemos podido llegar a verlo, sí, claro, ¿no? Aparte que su trayectoria fue muy cortita,
muy cortita.
Entonces,
fugaz y brillante, pues, claro, se puede decir,
¿no? Yo sí recuerdo haberlo visto torear en la Merced, no sé si fue...
Sí, bueno, el tema ya de la reinauguración, de la alternativa,
sí.
Bueno, pero
sí,
tenemos al hilo telefónico a un compañero también nuestro, de colaborador, como es Tony Garzón, gran aficionado y coetáneo en cierta parte, que vivió aquellos días de reforjor de Chamaco. Muy buenas tardes, Tony.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y muchas gracias por estar con nosotros en el pasillo una vez más.
No hay de qué, hombre. Vosotros lo merecéis, eso, y el mundo del toro más todavía. Y en el momento que estamos viviendo y de lo que vamos a hablar, pues me parece que tenía que estar aquí.
Tenemos que cruzar la figura, ¿no? Para la gente que no han conocido, ¿no?, lo que fue Chan, lo que significó Chan en el panorama taurino novense.
Bueno, yo estoy triste por varios motivos. Uno, porque se ha ido parte de la historia de Huelva como torero, porque se ha ido un amigo, y porque no pude estar en el sepelio. Cuando me enteré ya fue tarde, yo sabía que estaba malito, pero no esperaba esto, y cuando ya me lo dijeron me ha sido tarde, pero lo tengo la gran suerte de haber sido su amigo, de haber entrenado con él, de haber vivido con él y de haberlo visto torear. Yo creo que después de 50 y tantos años te tengo que decir que es uno de los mejores muleteros que ha pisado la Plaza de la Merced, siempre hablando desde mi punto de vista, ¿eh?, de la Plaza de la Merced, de los mejores muleteros que yo he visto. Y siempre lo he hablado antes de que haya muerto. Si ahora, desgraciadamente, se ha ido tan joven, lo tengo que seguir manteniendo.
Sí, las cosas del toreo. Mucha gente se pregunta que si fue tan grande como no llegó. A mí me decía Manolo Aguirre que eran muchos los llamados y pocos los elegidos, que había que reunir muchas cualidades y muchas circunstancias o condiciones de la época para llegar. Y a él no le fueron propicias, ¿no?
Bueno, eso todavía, la explicación yo todavía no la encuentro. Yo te tengo que decir que reunía todas las condiciones para hacer figura del toreo, y además convulsionó el toreo. Aquí en Huelva, con dos novilladas, puso boca abajo el toreo. Pero puso el toreo boca abajo de la manera de, con estética, con valor, cruzándose, haciendo el toreo, de que actualmente luego lo hemos visto a Ojeda y hemos visto una serie de toreros. Y ya él lo traía dentro porque Sebastián olía a torero. Desde la calle, siempre era una persona muy humilde, pero siempre con su sonrisa, educado y muy buena persona. Se reunía todo. Lo que pasa es que en el toreo, muchos los llamados, lo más fácil en el toreo es decir que no va a llegar, porque es casi imposible, claro. ¿Comprende? Pero hay quien tiene una serie de condiciones que uno se ilusiona y cree que va a funcionar, y además, pues, despierta la afición, no solo en la afición, sino en los profesionales, que esto tú sabes más, que cuando alguien medio funciona, el run run está, y este fue de los que se salió, y bueno, fue, ya te digo, una especie de revolución de novillero fuerte.
Sí, señor, para los aficionados de aquella época, yo te guardo recuerdos siempre de mi padre, ¿no? Que no siempre ha de alabar a Chan como el más grande que había visto, pero no solamente como moletero, sino también con el capote, que tenía aromas, ¿eh?
Completo. Aquí formó unos líos, pero lío gordo, que bueno, que ya te digo que el toreo a nivel nacional, pues se puso, incluso la Casa Cámara lo apoderó, y en fin, lo que pasa que luego, y en aquella época había, en aquella época yo creo que el mandón era Palomo Linares, había una época de toreros como Manuel Cano El Pireo, Zurito, una serie de toreros, Pepe Blasco, Caetano, una cantidad de novilleros muy buenos, y él rápidamente se puso en candelero a nivel nacional.
Se decía, Santiago tiene artículo que decía un comentarista que era la escoba que iba a barrer el toreo, ¿no?
Eso es, bueno, las frases que se dicen, sí. Bueno, eso muchas veces también son nada más que son frases, una vez se acierta y otra vez sí. No. A mí me dijeron de que Camarada había dicho que se había equivocado dos veces y una de ellas había sido con Chan, que dijo que iba a ser máxima figura del toreo, y sin embargo, pues no llegó. Pero bueno, ya a raíz también creo que tuvo una cosa en Málaga, una vértebra, en fin, ya los motivos de que él no siguiera. Luego llegó la alternativa, una alternativa después de los 20 años, y en fin, luego también toreó, creo, en
la cinta.
Una corrida más en la cinta con una mixta con Vicente Salamanca y Juan Pedro Calán, que era el niño prodigio, uno de Jerez y un reoneador, y bueno, ya no,
sí, pero ya
ya el coger el tren y eso ya le cuesta trabajo, y
sí, no, la alternativa fue testimonial, porque quizá por tomar por claro, quitarse sí. El gusanillo. Creo que se gestó así, que Pereda no buscaba resurgir de un torero que estaba en el ostracismo después de tantos años.
Fue emotiva, porque fue el Litri padre, en fin, fue una cosa muy emotiva, sí, para Huelva.
Con Paco Ojeda.
La dinastía de Litri y de Chamaco juntos, y Paco Ojeda que figura.
Sí, fue un cartelón.
Un cartel, Gabriel Rojas, era un cartel muy redondo y muy bonito para Huelva, y Chan era uno muy muy querido por la...
Y lo sacaron a hombro, ¿eh? Lo sacamos a hombro aquel día.
Sí, lo sacaron a hombro sin haber cortado, creo que cortó una oreja solo, pero sí. Fue motivo por la afición de Huelva y porque para salir con Litri o algo de eso, pero en fin, él no necesitaba salir a hombro con una oreja para demostrar que era un torero muy interesante y un torero que era daba gusto de verlo, vamos, desde que salía a la plaza hasta que se arrastraba el novillo, era un torero de verdad que verlo era tremendamente, los aficionados nos quedamos satisfechos, porque además tenía una estética, tenía todo, lo reunía, ya te digo, todo. Lo que pasa es que el Santi Ortiz además lo refleja muy bien, porque aparte de Santi escribir bien, pues lo refleja muy bien porque también es de la época, y entonces los que lo hemos vivido, los que hemos conocido, pues tendremos siempre, aparte de la estética y el arte y el valor y todo lo que reunía, también la sonrisa de Chan.
Buenas tardes. Hola. Se podría decir quizá que tuvo el gran tendón de Aquiles en la espada, ¿no? Como le pasa a muchos buenos toreros, buenos muleteros, y sin embargo en la espada, ¿pudo ser su gran tendón de Aquiles?
Pues te voy a decir una cosa, la espada es que es verdad, es la suerte más grande del toreo. Si un torero que tenga espada, casi seguro que es capaz de funcionar. El que no tenga espada, por muy bien que esté, es muy, muy difícil. Y además, eso no hace falta decirlo. Yo me acuerdo cuando llevaba a Manolo Contreras. Manolo Contreras tenía muy buena espada, y el padre de Espartaco lo decía, pues va a funcionar porque tiene muy buena espada, va a funcionar porque tiene muy buena espada. Y bueno, esas cosas se dicen, pero hay que reunir más que la espada. Lo que sí es cierto, que si tiene una serie de cualidades, se los reúne casi todo y le mete la espada, pues las espadas son las orejas, las puertas grandes y el caché y el dinero, está todo, ¿comprende?
No, quizás el Chan también influyó el entorno, ¿no? Que ya estaba el hermano que lo asesoraba, también estaba ya, digamos, en la cúspide, ¿no? Y no necesitaba de exponerse tras el percance de Málaga.
No lo sé, yo eso, la verdad, las interioridades familiares, la verdad que no la conozco. Lo que sí es cierto es que Antonio, me imagino, como figura del toreo, lo que haría era siempre ayudar a su hermano y exigirle, porque dentro de la dinastía no se lo ponen fácil. Y
sí, el peso del apellido, ¿no?
Exactamente. Pero luego yo no, la verdad que no sabía, no conozco yo el tema de que tuviera alguna pega con el hermano a la hora de funcionar. No lo creo.
Esteban. Sí, hola, buenas tardes.
Hola.
Soy Esteban. Bueno, hombre, yo no lo he visto, evidentemente, y sí, cuando me lo dijo ayer Pepe, le comenté, bueno, lo que todos más o menos estamos, lo que podemos deducir, sí, en el sentido de que bueno, de que llama la atención, ¿no?, que un torero con esas condiciones, por todo lo que he leído, ¿no?, todas las personas que lo han seguido, con esos detalles que hablaba, incluso la comparación de Manolete, ¿no?, como un continuador, un poco en esa línea, llama mucho la atención, ¿no?, lo corto de su carrera, y siempre te surge la pregunta, ¿no?, el por qué, yo creo que esa pregunta va a estar siempre en el aire, ¿no? Va a ser como una asignatura pendiente de todo aficionado, de decir qué es lo que pasó, qué circunstancia, digamos, tuvo él en contra para no poder, digamos, tener una línea, una carrera tan excesivamente corta.
Ha sido figura del toreo, claro.
Sí,
esa incógnita siempre va a estar hablándose. Pero yo te digo que el buen aficionado y aquello que tuvimos la suerte de verlo, todos te van a hablar casi seguro de lo buen torero, el corte de torero que tenía, cómo se cruzaba, cómo toreaba, con esa muleta planchada, siempre poniéndole, ya te digo, la ingle a los toros, dejándoselo llegar, de traerlo de adelante a atrás, un toreo de aquella, no, estamos hablando de 55 años.
Yo me acuerdo de mi padre que tenía un valor seco, que no hacía alarde de cara a la galería, que era lo más llamativo, ¿no?, en contraposición a lo mejor con Terrón. Pero
no lo necesitaba, porque no lo necesitaba. Hay toreros que necesitan de llegar al público haciendo una serie de historias. Estamos hablando de otro ciclón, como Terrón, dice, ¿cómo no llegó Terrón? Como que era un revolucionario que llegó y también se montaba encima de los toros en aquella época y tenía un valor. Bueno, pues llegó por el percance fuerte y luego pues no arrancó, hay una serie de condiciones. Sí. Cualquiera sabe muchas veces con las condiciones que se tiene de no haber llegado, porque, en fin, yo creo que condiciones tenían, también tenía cabeza porque era inteligente, estoy hablando de Chan, un hombre que lo reunía todo, y la pregunta que me ha hecho el compañero, pues efectivamente, pues ¿cómo se explica de que no haya sido figura del toreo? Pues la verdad lo dejaremos siempre en la incógnita, sí, ahora ya...
Este es un hermoso debate, ¿no?, porque ha habido muchos en la historia que han apuntado muy alto y que dejan la huella en la memoria colectivo del aficionado, y en cambio pues no llegan al estrellato, ¿no?
Sí, eso está escrito en la historia de montones de toreros, de que efectivamente pudo ser, la verdad que para hacer se necesita muchísimas condiciones, y el que cuando a mí me dicen es que tuvo una cornada, es que las figuras del toreo están llenas de cornadas,
claro, también tiene cornada,
¿comprendes? Sí. y tiran para adelante y son figuras, entonces aquí hay algo de que a lo mejor no reunía todas las condiciones o en un momento determinado pues le faltó algo,
sí, claro,
¿comprende?
Claro. Pero hoy que ha sido noticia también Curro Romero, porque ha sido hijo predilecto de Andalucía, que ya fue medalla de oro, el currismo sigue latente.
Sí.
Recuerdo, a mí me daba mucha lástima muchas veces que en su cuadrilla había enrolado como subalterno el Rafael Torres.
Para mí,
yo lo vi en Sevilla y yo me quedé encandilado, yo desde los toreros más grandes que he visto, Rafael Torres.
Todavía torea en el campo. El día 2 de febrero tuve el gustazo de verlo delante mía,
pues
en un tentadero. Y todavía tiene...
Tony,
yo lo vi varias veces en Sevilla, en Valverde, con su disparada, con una serie de toreros. Me acuerdo de Rafaelito Torres, muy bajito, pero toreaba muy bien. Bueno, pues hay algo que le falta. Pues yo le faltaría algo, o bien la ambición, la, hay una serie de cosas que se necesita, que no es solo valor y atropellar la razón, o una serie de condiciones que por H o por B dices tú, bueno, ¿y por qué no ha llegado? Porque a mí muchas veces cuando se hablan, es que le pego una corna, es que le pego la corna, la figura del toro está llena toda de corna, sí, sí, y siguen para adelante casi todo, porque han nacido para ser figura del toro, sí, sí, pienso yo, vamos.
Bueno, pues nada, pues se nos fue Chan y lo mantendremos siempre en nuestro corazón, Tony.
Seguro que en gloria está ya, ¿eh?
Venga.
Nuestro amigo Chan y nada más. Recuerdo para él y lo tenemos en nuestra memoria.
Muchas gracias. Saludos,
abrazo, Tony, un fuerte abrazo.
Un abrazo, un abrazo igualmente para todos.
Venga, igualmente.
Ahora tienes la palabra.
No, una pinceladita antes de cerrar el tema de lo de Sebastián Borrero, ¿no? Que no sabemos todavía si se ha cerrado del todo la dinastía. He tenido también ocasión de ver un par de tentaderos a un niño de 10 años que lleva por nombre Juan Borrero, hijo de otro Juan Borrero, que también torea como aficionado práctico. Y bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor no se ha acabado la dinastía, ¿eh?
Así es. Bueno, vamos a llamar a Carlos Arroyo, nuestro compañero, que estuvo en Lucena del Puerto, que abrió la temporada onubense, ¿no? Después de el aplazo,
después del agua,
la suspensión y todo,
aplazamiento,
técnicamente nos dijo Arismendi el otro día que fue suspensión.
Vamos a intentar contactar con él, que nos cuente un poquito la crónica de lo acontecido en el ruedo de la plaza portátil de Lucena, que por lo menos sigue, continúa con la celebración en la festividad suya de San Vicente Mártir.
Sí, siempre es bueno que, ya que no se dio en su día, pues bueno, pues se haya podido retrasar, ¿no? Y se haya podido dar, y parece ser que ha sido un éxito a nivel por... Viendo el resultado como natural del festejo, ¿no? A ver si ahora Carlos no lo comenta, si es posible establecer la comunicación, que me da la impresión de que va a haber problemas, ¿no? Estamos intentando conectar, a ver... Bueno, si no, vamos a ir haciendo un resumen mientras podemos conectar y ya el que...
Exactamente. Debemos recordar que tuvo lugar el segundo acto del ciclo de Trigueros, con en torno a la figura de Padilla, ¿no? Juan José Padilla, una trayectoria importante, un acto que fue también acogido con mucha gente, se llenó totalmente el aforo del Centro Cívico del Convento del Carmen, con anticipación a que llegase el torero, ya estaba lleno el recinto, y bajo la batuta de José Ángel Ruciero, pues tuvo una charla bastante amena. Uh-huh. Esta es verdad, Juan José te ha mutillado, ¿no? En homenaje y en tal, y lo borda.
Sí, además conecta muy bien. Sí. Es una persona que enseguida sabe adaptarse al sitio donde está y tiene experiencia. No solo en la tauromaquia, sino también en, tú sabes, los actos sociales. Y...
Para nosotros, para la tauromaquia, creo que ha supuesto un hito, ¿no?, de divulgación, ¿no?, el valor que le ha dado con este tramo final de su carrera, ¿no?, de superación.
Sí. Sin duda ha aportado muchísimo en ese sentido y ahora lo sigue haciendo, ¿no? Ahora está haciendo toda una tournée de homenajes y de charlas y demás. Y hace poco he visto un vídeo en el Club Taurino de Bilbao, el Club Cocherito, y también he visto un par de vídeos de esos momentos. Y además lo que decía, ¿no? Tiene esa capacidad de adaptarse a dónde está y cómo tiene que expresarse y demás, pero siempre tiene esa chispita de...
Es un verdadero crack, de gracia
para saber conectar con la gente.
Y siempre sacas cosas, ¿no?, que yo no había visto, ¿no? Por ejemplo, que después de Olivenza, en Olivenza él no esperaba torear 500 tardes después, sino torear un par de ellas y retirarse, porque no estaba, a lo mejor no se veía en condiciones. Y fíjate lo que ha supuesto su carrera posterior, de ciclón a pirata, que hasta comentaba él que me podía haber pasado esto antes. Que me hubiera quitado 5 años antes y...
Hombre, tiene ese punto, esa gracia jerezana. Fíjate que soy de Jerezana. Y bueno, él sabe estar cuando hay que estar en serio. Y cuando se siente más relajado, pues entonces le sale esos chascarrillos, ¿no? Le sale ese puntito y esa gracia.
Lo que yo creo que en la memoria también del aficionado, sí, por lo menos para mí, cuenta más el Padilla anterior, ¿no? El Padilla heroico de...
Es que han sido, bueno, dos Padillas distintas.
Claro.
Totalmente distintos delante del toro. En lo personal seguramente es la misma persona. Uh-huh. Bueno, tampoco quizá, porque cuando uno vive una experiencia como la que él vivió, no se puede ser mismo. Pero toreando sí que fue radicalmente distinto. Dos etapas, antes y un después, sin duda.
La parte dura y la parte más cómoda, ¿no? Pero estamos que también hay que dar la calle, ¿no? Y además ha sido el líder del escalafón bastantes años, ¿no, Esteban?
Sí. Y además toreando, no te voy a decir que casi todo, pero sí. Y la mayoría no de la parte más cómoda.
Y bien, con
fuertecito.
Y no olvidemos Puerta del Príncipe incluida, ¿eh?
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, ya tenemos a nuestro compañero Carlos. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Pues nada, bienvenido y aunque sea por vía telefónica para contarnos sobre lo que pasó este domingo en Lucena del Puerto.
Sí, bueno, pues Lucena se dio el tradicional festival que estuvo aplazado en este año, que fue el 23 de enero, y por las lluvias y demás se dio ayer domingo y la verdad es que mejoró bastante en lo que es a la climatología se refiere, ¿no? La verdad que allí hizo una tarde extraordinaria para ver toro, una tarde de toro casi primaveral en febrero, que es casi que algo que estamos teniendo en este año y bueno, pues la respuesta del público fue, la verdad es que fue mejor de lo que yo esperaba. Hubo media plaza larga, con lo cual, con la verdad un cartel que para mí era bastante más flojo que años anteriores, pues nos podemos dar por satisfechos.
Eso también se puede deberse a que al sacarlo de la fiesta, ¿no?, de la festividad, de la gente que está allí en la localidad, cuesta más trabajo que vayan.
Claro.
Sí, claro, seguramente, sí, porque la verdad es que ayer, pues ya digo, otros años ha estado, y sí, había media entrada siempre larga, yo creo que era más o menos lo que siempre ha habido allí, y este año, pues, la media entrada larga, que yo creo que si el cartel hubiera sido un poco más fuerte...
Sí, los carnavales también, ¿no? Cabalgata de carnavales en Huelva...
En todos los sitios.
Claro,
en
fin,
claro, carnaval,
claro. Es que al variar la fecha, la asistencia se ve mermada. Claro,
normal.
Sí.
Ah, pero yo creo que la principal razón es el contenido del cartel también, eso hay que decirlo.
Sí. Bueno, hombre, claro, sí.
En cuanto a atractivo para el aficionado de la provincia, me refiero.
Sí, para ir desde fuera pues cuesta más trabajo, lógicamente. Si va en un sí, como otros años, o toreros de ese...
O David de Miranda, ¿no? David Miranda, Andrés Romero. O ganado de Huelva, que se le dio uno, ¿no?
Novillo de Villamarta de Saúl
Uno
Fernández.
De Villamarta y uno de Prieto de la Cal.
Bueno,
vamos a empezar... Echa de menos, por ejemplo, a Emilio Silvera, a Pepe.
Claro.
Digo, yo siempre lo digo.
Como que siempre.
Estando tan cerca de la capital, yo echo de menos allí que Emilio Silvera estuviera, porque hubo, creo que, sin desmerecer a nadie, pero hubo gente... pues que le hace menos falta y aparte que dice menos los carteles, nada más que por cercanía y por las ganas que tiene la gente de ver al torero de Huelva, ¿no?
Yo creo que esto también tiene muchas veces culpa el mismo ayuntamiento, porque debe de poner en el pliego de condiciones de la empresa que vaya a dar el evento, de que incluya a toreros de la tierra.
Claro. Habiendo como los hay, ¿eh?
Exactamente, ¿no? Sí. Y entonces es un poco de atracción. Ahora, si vienen todos de fuera y... El único solamente el chaval que quería empezar por el último, que era el cachorro, que era el chaval de Moguer, que en la primera actuación, que fue el año pasado, que la vimos públicamente, estuvo bien, apuntó manera.
Sí, la verdad es que a mí me gustó menos que la primera vez que lo vi. La verdad es que tuvo el novillo más complicado del festejo, que la verdad es que la novilla fue toda, en líneas generales, tuvo muy buen juego y además con novillo mucha nobleza, con mucho recorrido, o sea que... Los toreros prácticamente que estuvieron torearon a placer. Y, hombre, el de Prieto pues fue el novillo más encastado. El chaval no le pudo desde el primer momento y el novillo se le fue viniendo arriba y al final de la faena pues se le subió la barba. Vamos, se hizo el dueño de la plaza, ¿no? También es verdad que este chaval, pues, desde el año pasado que toreó a este año, que prácticamente no ha toreado ninguna vez, pues normal que al final pierda sitio, pierda un poco la ilusión, pierda... lo vi en peor forma física, digamos, que el año pasado, que estaba más fino, y la verdad es que me llevé una pequeña decepción con él, ¿no? Pues yo tenía esperanza, porque yo lo veía siempre con buenas maneras, vamos, siempre, la vez que lo vimos el año pasado, lo vimos con buenas maneras, y este año, pues la verdad es que me dejó un poco de un sabor agridulce, teniendo, vuelvo a repetir, el novillo más complicado, sí, claro. Del festival, pues fue el más complicado.
Claro, y el triunfador fue Saúl Fernández, ¿no?
Es Saúl, sí. Esaú toreó el novillo de Villamarta, el heral, porque era todo sin picadores, y la verdad es que era un heral que prácticamente era ya con picadores, era el más grande de la tarde, con mucha diferencia con el resto, muchísima diferencia con el resto, y la verdad es que el novillo estuvo muy bien, el novillo fue noble y quizá le faltó un pelín de humillar, pero por lo demás el novillo quiso seguir la muleta y Esaú estuvo muy bien con él. Estuvo muy bien con él, puso banderilla, yo no lo había visto nunca poner banderilla, y puso banderilla con...
Sí, porque se quizá está cierto. En vía de preparación también, porque tiene un festejo de un único espada, ¿no?
Exactamente, preparando el festejo de los seis toros, que además van toros de Vitorino, si no recuerdo mal, o de Miura. Y
una cerrona fuerte.
Sí, que es dura, y bueno, pues él pues trajo evidentemente pues el novillo pues, con más presencia, vamos, claro. Prácticamente era un novillo con picadores.
Y una de las integrantes era una mujer, ¿no?
Rocío Romero, estuvo bien también Rocío Romero, la verdad es que le salió un novillo de Fermín Borque extraordinario, y ella fue capaz de, sobre todo por el pitón izquierdo, le pegó dos series de naturales con bastante buenas maneras, y muy bien ligadita, y por abajo, y con mucho temple, o sea, no, estuvo muy bien, me gustó mucho, lo que pasa es que claro, con la espada, pues tuvo más dificultades, ¿no? Tuvo más dificultades con la espada.
Bueno, y nos queda Manuel Carbonell.
Manuel Carbonell, que toreó de uno de Soto de la Fuente, que quizás fue el más noble de la tarde y el que más recorrido tuvo, la verdad que fue un dulce, y bueno, estuvo aseado, por decirlo de alguna manera, no creo que no aprovechó el novillo, porque siempre toreando demasiado despegado y sin mucha apretura, y toreando siempre un poco para afuera, y bueno, yo creo que es una faena que no dijo nada, vamos, a mí particularmente no me dijo nada.
Y Manolo Vázquez, ¿no?
Manolo Vázquez, toreó el otro de Fermín Borque, fue el único ganadero que repitió, sacó el cuarto y el quinto, y estuvo más en los detalles que otra cosa, más en los detalles y más en los remates y andando por la plaza de manera torera, pero en el toreo fundamental le faltó bastante para mí, no se acopló con el novillo, muchos enganchones, y por ninguno de los dos pitones lo vio claro, ¿no? Nos queda Mar Serrano, que fue el que abrió plaza, que salió un novillo, un heral que era prácticamente el más pequeño del festejo, para el matador con más antigüedad, que es una de las cosas que se dan en este tipo de festivales, que sorprenden a todo el mundo.
Es una escalera, sí, una presentación.
Sí,
es que,
sí, el primero era el más pequeño, era de Virgen María, y claro, el animal es que no pudo resistir, nada más que le pegó un poco lo que es el primer tercio con el capote, le bajó 4 o 5 veces la mano, y es que el animalito no podía, era demasiado chico, era una cosa, de verdad, prácticamente era un añojo.
Bueno,
que esas cosas, yo no sé, hay que cuidarlas, hay que cuidar todo, y yo creo que una de las que cuida, sobre todo para los matadores de toros, pues bueno, le sale eso, Ángel Cachorro, le sale, bueno, pues se entiende, ¿no? Son chavales que están empezando, pero un matador de toro que le saque, ya digo, era prácticamente un año jabón, era, la verdad es que habría que cuidar un poquito.
Bueno, eso también está en el reglamento, ¿no, Esteban?
Sí, no, por supuesto. A ver, Carlos, bueno, me imagino que el público saldría satisfecho, ¿no?
Sí, no, hombre, sí. Salió contento. Ya sabemos un poco que, hombre, que en este tipo de festejo la emoción, claro, no brilla un poco.
Y el nivel de exigencia tampoco va a ser muy alto, claro, lógico, claro. Normal. Es que eso forma parte de... Bueno, importante que el público se divierta, hombre, y que haya siempre enganchado, digamos, para el año que viene, ¿no? Para cuando se vuelva a repetir y, hombre, y lo que tú comentas, ¿no? Si el cartel puede ser más mejorable y encima con gente de la casa, de la zona, que lo hay, pues nada, estupendo, pero ya sabemos cómo se montan estos festejos, ¿no?
Sí, con empresas foráneas también, ¿no?
Claro,
también,
claro.
También hay parte de, claro. Del por qué, ¿no?
Sí, todo es siempre es un todo, y muchas veces pues por una cosa, por otra, pero siempre nos... Y además es una cosa que se repite año tras año, no es una novedad, ¿no?
Bueno, había otra noticia, ¿no? Que ya está también la fecha, que creo que es el día 9, ¿no? De la entrega de los premios de la Junta de Andalucía, ¿no? En Huelva.
Sí, se ha salido. Yo me enteré allí también de otra noticia, que no sé si la habréis dado, como venía por la calle y no pues estaba escuchando, que también ya se va a festejar una arcena, que parece que se ha ido...
una de Rejones.
Fumata Blanca, una de Rejones, Victoria Andrés Romero, Lea y no me acuerdo ahora mismo este nombre.
Y Hermoso, ¿no? El niño de Hermoso, Guillermo, ¿no?
Guillermo.
El mismo cartel que Sevilla, entonces.
Sí, exactamente.
El mismo cartel que Sevilla se da en Aracena.
El día 25, o sea, creo que es, ¿no?
El día 25, sí. Sí. El día 25.
El 25 me estáis hablando de marzo.
De marzo.
Marzo, miércoles 25 de marzo.
No, No, es un sábado o un domingo.
Perdona, pues entonces el domingo es 28, que es aquí de marzo, marzo. Vale. Exactamente, porque vamos a ver, aquí el festejo es el 28 sábado, que está claro. Sí. Tiene que ser el fin de semana anterior a lo mejor, 21, 22.
Bueno, una de Reones que también está bien, por allí hay mucha afición al caballo también,
sí,
¿no?
Sí, hay mucha afición, sí. Y está bien que monten, hombre, por lo menos antes que se quede la plaza cerrada, pues evidentemente que monten un festejo, lógicamente.
Sí, lo que pasa es que todos los años últimamente se están dedicando más a Rejones, ¿verdad? Y, hombre, bueno, pues no está mal los Rejones, pero, hombre, también nos gustaría...
Me apunta Pepe Rociero vía WhatsApp que es Leonardo, Lea y Romero, el 14 de marzo.
Ah, amigo, es el sábado, sábado 14 de marzo, el mismo día de Valencia y de Morón.
Y la empresa de Guajareño, que igual que es la misma de años anteriores, ¿no?
Ajá, exactamente. Así, pero
muchas gracias a Pepe Ruciero, que nos apunta...
Este año venderá menos entrada, ¿no?
No, esto fue la primera vez, el primer día que hubo un llenazo, ¿no? El primer, cuando retomaban los festejos, pero ya...
Aprendido eso.
Al año siguiente, ¿no? Sí. Bueno, volvemos un poquito con... Bueno, muchas gracias, Carlos.
Nada, a ustedes, un abrazo.
Venga, un abrazo. Venga,
hasta luego.
Volvemos un poquito a lo de Padilla, ¿no? Que reunió muchísima gente, que es muy bonito, ¿no? El que la gente tenga un encuentro, porque ya no solamente con el acto en sí, sino un encuentro de aficionados, ¿no? Que mucho tiempo no se ven y allí se...
Y además, sobre todo, Juan José siempre lo ha tenido claro que cuando se le ha llamado ha acudido, ¿eh? A mí no me puso ninguna pega cuando le llamé, cuando lo invité a la tertulia, y la única pega es que me dijo, que lo repito mil veces, que llámame a media tarde porque me quedo dormido en la siesta y pues puedo llegar tarde. Esas anécdotas son muy propias de él. Y siempre se ha brindado, y eso implica que el aficionado lo entiende. Ya no es el torero distante al uso de ahora, ¿no? De que van tipo Messi, tipo Cristiano, ¿no? De que hace falta, yo que sé, que tienen tres, digamos, representantes delante para llegar a él, ¿no? Y si tenemos Juan José, lo tienes ahí. Él procede donde procede y él se siente muy a gusto. Si le hablas en serio, te responde en serio. Y si no, en medio te dice, pues, ¿por qué te gustaba tanto Pamplona? Y dice, bueno, entre otras cosas, porque pagaban mucho. Y pagaban bien, ¿no? Entonces, esas cosas al público le llena y ve y dice, oye, está contestando lo que estamos pensando, ¿no? Es que un torero en ese aspecto...
Estuvo a gusto con José Ángel Rociero, que hizo una entrevista amable y bastante larguita, para lo que yo creo que terminó el acto y que así no, aunque llegó tarde, terminó un pelín más tarde el acto y no pudo que compartir un momento con los aficionados, se tuvo que marchar. Pero creo que fue muy bonito, además, muy merecido, ¿no? La carrera de este hombre, sí,
Por supuesto.
Hay que aprovechar que está muy cercana a la retirada para hacerle esto.
Hay mucha tauromaquia y él tiene la suya y él, lógicamente, ha dejado una página escrita.
Él tiene las suyas en plural, porque como hemos dicho antes, cambió radicalmente adaptándose a las nuevas circunstancias.
No, pero lo mencionó Rociero durante la charla, la vuelta a los orígenes de la tauromaquia del chicanero, la montera antigua,
sí,
el tema de las patillas, el tema de los bordados en los trajes, las medias, en fin, algunas aportaciones que ha ido recuperaciones a la modernidad, ¿no?
Yo viví esa anécdota. Yo quedé con él a las 8 y llegó a las 7 y media, cosa rarísima, porque si tú quedas con él a las 8, lo normal es que llega a las 9. Ese es Juan José, te lo puedo asegurar de mil. Vino con su capa madrileña, muy típico, normal, lo que sea, y entonces subimos arriba en el museo, y entonces estuve viendo todos los cuadros, la tauromaquia, y entonces le encantó la montera. Esa montera, voy a decir a mi Sacha que me la haga, no sé cuánto, para allá, y como voy a Madrid, iba a Madrid a los 2 o 3 semanas, 4 semanas.
Sí, se la puso.
Voy a intentar ver si me la termina, para ver cuánto, porque yo me presento en Madrid con esa montera. Que llamó la atención cuando salió en Madrid con esas dos bolas así puestas tan exagerado que la prensa, tú sabes, y ya sabemos los de siempre, los padres que creen que sabe más de todo que nadie en Madrid, pues lógicamente poniéndolo verde, porque donde iba con esa exageración decimonónica y todas estas cosas.
También le decía Rociero que durante muchos paseillos hacía un cierto homenaje a la tauromaquia antigua porque no se liaba el capote de paseo. Que es un detalle bonito, que la hacía también Joselito, ¿no?
Sí, no, él siempre, cada vez que una cosa antigua que le gustaba, me lo quedo, me lo apunto.
A mí me ha gustado mucho porque es un torero muy completo en toda la suerte, ¿no? De capote, banderilla, muleta y espada, ¿no? Él, inventando muchas veces suerte, no volviendo la espalda, hacía muchos pases de faroles con el capote, muchas portagallolas. Que eso a la gente creo que le encanta mucho.
Y yo creo que el tirón más importante que yo le he visto a Padilla, ahora y antes del percance también, ha sido un torero de mucha verdad, de sí, mucha exposición honestidad. Y con mucha verdad, que a lo mejor técnicamente siempre se le ha tachado un poco de no muy mucha estética, pero con mucha verdad siempre ha ido.
Y Rosiero, siempre muy bien documentado como hace gala en cada actuación, ¿no? De una presentación de esto, dijo una cosa que los aficionados muchas veces lo perdemos en la memoria, porque la cornada fuerte de Padilla no fue la de Zaragoza, fue la de Huesca.
En
el cuello, pero la de Huesca que le partió las vértebras, ¿no? Le pegó un porrazo intentando matar y le rompió órganos internos que ahí estaba ya más para allá que para acá.
Tiene un abanico amplio de cogidas.
Y que tiene 40 cornadas y muchas veces el mismo toro le dio dos, le infligió dos cornadas.
Sí. En fin. Sí, hombre, también lógicamente las ha tenido, bueno, suerte, fíjate lo que estoy diciendo, en Pamplona,
con los hierros que toreaba no es raro, ¿no? Claro, raro es que haya sobrevivido a tantísimos años en esas corridas duras, teniendo percances graves y
pero como él decía muy
estaba
bien,
estaba tocado por la varita de los cirujanos,
claro.
Y los sitios
donde,
¿no?,
le dio, porque lo dio Pamplona, claro. Fíjate dónde me mandaron.
Lo mejor que era un tipo que caía muy bien a todo el escalafón. Al final se ha hecho maestro torero de torero y las figuras le abrieron las puertas para que en esta etapa final abriera la cartelería, ¿no?, con simpatía, ¿no?
Sí, totalmente.
Vamos, y digo, líder escalafón, ¿cuántos años?
Uf, mucho, no tengo aquí el dato, pero sí...
¿En estos últimos años?
Varios años, sí. Bueno, últimamente sí, por supuesto. Ya te digo, donde va, lleva una legión de... Porque además, te digo, tan sencillo que estoy recordando ahora un montón de anécdotas. En la portátil, cuando daba las novilladas y esto... Uno que te podía aparecer perfectamente, que yo le recuerdo 3 o 4 veces que apareció por allí, que es ver una primera figura, te estoy hablando hace 10 años, una primera figura o hace 15, verlo en una portátil con los aficionados, es que eso es rarísimo, ¿no? Eso no te crees tú que el torero va hasta allí. Y sin embargo, pues ya aparece, te saluda, esto, lo otro, y con el hermano que va a la cuadrilla, lógico, son unos personajes sin par, todos los que tú te apuntas para estar con ellos en la plaza y después tomándote una cerveza. Porque es que es un encanto, José, que vamos a hablar todo lo que podamos decir de José. A lo mejor hay otros que tú sabes que son más distantes, pero José tiene ese punto.
No, se ha ganado el público totalmente.
Sí, por la verdad que ha tenido siempre.
Bueno, cambiamos un poquito de tercio. Venga. Porque está la cartelería de Madrid echando fuego, ¿no? Ya se ha anunciado la corrida de beneficencia, la inclusión hoy en la noticia de Ureña en 3 tardes, después de la ausencia en Sevilla. Y no estamos yendo nada de David de Miranda, ¿no? Que teníamos como triunfador, también tenía que salir ya a resurgir por alguna que otra tarde importante.
Hombre, eso esperamos todos, ¿no? Yo estoy esperando a que salga el cartel de ese día para procurar ya verlo como estuve el año pasado. Y me gustaría volver a estar, por supuesto, como trataré de estar en Sevilla también, ¿no?
Han salido las ganaderías, ¿no?, de Madrid, ¿no? ¿Hay alguna novedad, Esteban?
No, más o menos, ten en cuenta que Madrid es muy amplia, ¿no?
Entonces, bueno, pero como están las listas negras que hacen en Madrid...
Bueno, pero esos son los aficionados, no es la empresa. La empresa va por otro camino y será lo que diga la empresa, no los aficionados. Los aficionados pintan algo en este asunto, poquito, ¿no? Entonces, bueno, de Madrid todo son especulaciones. Si podemos hablar de Olivenza, de Valencia, de Castellón, ¿no? Pero Madrid, hombre, todo está deseando saber la de David, como cualquier torero, cualquier zona de España quiere saber los carteles de Madrid para hacer su planificación, ¿no? Pero...
Ha salido a reducir la corrida de beneficencia, sí. que eran los triunfadores, y el cartel está compuesto por...
Años, no me has cogido ahora.
Ureña, Ferrera y Aguado.
Sí, creo que sí, exactamente.
Exactamente,
sí,
y se han saltado a David, que...
Bueno,
de verdad nos deja un poquito triste, ¿no?
Bueno,
porque...
bueno, más adelante.
Los despachos son los despachos.
Eso tiene que llegar más adelante.
Claro.
La plaza siempre está ahí, ¿no?
Como bueno, ya, de pero después de una puerta grande, por favor, hombre.
Bueno, pero tú sabes cómo va, ¿no? Mira Ureña en Sevilla, ¿no?
O sea, hay que mantenerse.
Va, ¿no?, como va.
Ahora mantenerse, ahora lo suyo sería, hombre, triunfar todos los días, por supuesto, pero dejar algo interesante en Sevilla, ¿no?, en esta corrida que tiene de la Palmosilla,
claro.
Dejar también otra pinceladita curiosa, que se siga hablando de él, empiece la temporada con buen ritmo donde la dejó, una temporada excelente que ha hecho en 2019, y retomar donde lo dejó y mantener el listón ahí y tratar de subirlo, ¿no? Y Sevilla puede ser un ardabonazo muy importante para luego... ampliar la temporada que tenga hecha de momento antes de ese un aldabonazo en Sevilla le puede cambiar radicalmente a mejor el resto de la temporada.
Ha llamado también la atención el cambio de apartamento que tuvimos, lo vamos aquí una vez con tristeza también, de Coutinho con Inés Marín, y se ha ido con los propietarios de la Plaza de Olivenza, ¿no?
¿Quién te estás hablando?
Inés Marín.
Ah, no, que me vaya, que como había ido con Ureña, yo me había ido a José María Garzón. Entonces digo, sí, como ha cambiado, pues claro, entiéndeme, que ha habido sus modificaciones, sus variantes.
Pero que son personas que están vinculadas al negocio taurino, claro, pero no dentro de la gestión de una carrera de un torero. Entonces, pues, ha llamado un poquito la atención, ¿no?
Sí, ¿no? Tú sabes que algunos sí van muy metidos con los empresarios y hay otros que van con a lo mejor una persona fuera del circuito, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos.
Y la noticia de Garzón es que se ha hecho con la Plaza de Santander, ¿no?
Sí, este es un empresario, bueno, también tuvo Benito Ganadero, un empresario muy a tener en cuenta. Yo creo que es de los jóvenes.
Lleva a Esira y Granada, ¿no?
No, y Córdoba.
Y Córdoba.
Atento porque este chico va para arriba. Para mí es el tipo de empresario nuevo, moderno, con ideas. Pero lo primero está diciendo que la zona que está muy antigua en toda la estructura de las plazas y todo esto, y viene con muchas ideas. De hecho, ha tenido, creo que le he contado 22 plazas de segunda y de tercera. Y ahora ya está metiendo la cabeza. Hombre, Córdoba es una de primera. Ahí es donde tiene que... Y sobre todo, muy importante, su lema, lleva gente joven. Yo me apunto a empresarios de este tipo, no a la vieja guardia.
Y ha sido
de siempre,
el que ha sido capaz de contratar últimamente a José Tomás, ¿no?
Sí, y dice que él no conoce ni tiene ninguna relación absolutamente con José Tomás, con nada, sin embargo, con su apoderado, y sin embargo ha sido capaz de llevarlo. Y él lo repite, que él no tiene absolutamente nada que ver con él, porque es la pregunta obligada. Vas a Córdoba, y le dice lo de Córdoba, va a venir José Tomás. Es como si estuvieses en Huelva, te dice los de Huelva, va a venir José Tomás. Entonces, que es la pregunta obligada en todas las plazas, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, ha presentado a Santander, y él, para mí, yo creo que puede hacer muy buena labor en una de las plazas. Quizás que, mira, Bilbao, fíjate cómo está, ¿no? Y Santander, la gran feria del norte.
Sí, una plaza más muy bonita, ¿eh?
La Plaza de Cuatro Caminos, que este año creo que cumple 130, 1890, ¿sí? 130 aniversario, va a ser una goyesca y tiene muchas ideas por delante, y encima, sobre todo, fíjate la frase que dice José María Garzón, dice, yo sé que los que más entienden de la plaza son la gente de Santander, ¿eh? Yo no vengo a descubrir el mundo y arreglar todo y de aquí unas líneas.
Es una afición muy entendida.
Es decir, en el sentido de decir, oye, los que entienden de verdad en una ciudad son los que viven allí, yo me voy a asesorar de ellos, como es natural y eso, y oye, pues mira, pues a ver, si sí, lógicamente hace una muy buena labor, y pues igual pasa con Córdoba, ¿no? Que también viene con una gran idea de poder trasladar la feria, sacar la feria taurina, sacarla de su fecha y llevarla a septiembre, porque últimamente en Córdoba estaba como estaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si lo consigue, este año desde luego no, porque lógicamente va a intentar poner una novillada en septiembre, como dice, tengo 5 años, y en 5 años voy a ver si modifico y le hago a Córdoba una feria en condiciones, no lo que se está haciendo ahora, de un par de corridas ahí con 3.000 personas en un supercoso enorme, ¿no? Hay algo que hacer, porque la gente en la feria allí no tenía la tradición de la corrida, entonces lo quiere para septiembre. Oye, mira, si ideas nuevas y es capaz de poner en marcha aquello, pues nada, chapo. Ojalá tuviéramos 20 empresarios así, ¿no? En ese sentido, yo por lo menos, y mira lo que ha movido en Granada, ¿no? De que últimamente, y a Algeciras, pues fíjate, ¿no? O sea que yo por mí, José Miguel Garzón, no coincidimos con él un día, Juan lo sabrá.
En Granada, ¿no?
En Granada, el día que estábamos, cuando fuimos ahí al recre, que entró ahí en el comedor, coincidimos, y te lo dije, mira, ese es el empresario de aquí, de la plaza de Granada, que está allá al ladito, estaba en la
muy cerca, de Granada también, una plaza que se recupera, que es Atarfe, ¿no? Que también es una apertura invernal de la temporada andaluza.
Una plaza cubierta, moderna, muy coqueta y muy interesante desde el punto de vista ese, de lo que hablamos muchas veces, de la accesibilidad, la comodidad y demás. Es una plaza que reúne muy buenas condiciones en ese sentido.
Sí, pero vuelvo a las 20, es que me está comentando lo de Zulín, pero me vuelve en una especie...
Pero hemos visto que son charlas, claro, el titular es que Zulín vuelve a las ventas, pero son en un par de charlas.
Claro que no.
Zulín y David Luguillano con el motivo del 30 aniversario de su alternativa.
Es que el titular,
el titular pone Zulín vuelve a las ventas, pero en una charla.
Hablamos al principio también del nombramiento de Curro Romero como hijo predilecto de Andalucía, y David Miranda también le han dado un premio en Madrid, ¿no? este pasado fin de semana, sí, como torero revelación,
sí,
entró...
Tiene unos cuantos ya, sí, verdad, sí, claro. Ten en cuenta que cuando hablamos de revelación siempre decimos lo mismo, triunfado de Madrid, revelación en Madrid, y igual que a lo mejor se habla de que el triunfador en Sevilla fue Aguado, claro, cada uno.
Otro de los hijos predilectos de Andalucía, hay que decir que no es torero, pero le hubiera gustado serlo. Es de los que dicen, soy futbolista porque no pude ser torero. Ah. Joaquín Sánchez, futbolista de Real Betis.
Exactamente. Bueno, y Sabina, ¿no?
Que no
Joaquín
lo hace
Sabina,
mal con el capote.
Que diga que es cantante porque no tuvo el valor para ponerse en el tercero.
También, ¿no? Y Camilo José Cela, o sea, esa frase no la dicen mucho, ¿no? También conozco a uno que fue torero porque no pudo ser futbolista.
Bueno, y ya que he puesto, pues, hombre, ya pone a Antonio Burgos, que fue el que ha escrito una biografía, bueno, que escribió una biografía de Curro muy interesante, ¿no?
No, un periodista también muy bueno,
sí,
¿eh?
Muy ligado a Toromaquia, ¿no? Entonces se nota la sevillanía, lo que pone así, la sevillanía.
La Toromaquia y todo lo
de
que
la
conlleva
Junta de Andalucía actual.
Exactamente, ¿no? Todo, iba a decir eso, ¿no? Todo lo que conlleva la... Eso que se llama sevillanía.
Sevillanía.
Exacto.
El origen político de la Junta actual y los que han nombrado.
Bueno, pero...
Evidentemente más que merecido, pero bueno.
Es el escritor de bandera, ¿eh? Muy, muy gracioso, es sí, un artículo sí, muy sí. sabroso y escribe de todos los palos, también un gran cofrade.
Sí, en el tema cofrades también sí. Un gran aventajado, sí. Sin duda.
Y el tema taurino, pues sí, en verdad, está en Sevilla, pero que tiene una escritura muy, muy bonita, ¿no? Muy hermosa.
No, sí, hombre, por supuesto, y además, hombre, fíjate, en el mismo año, Curro y Antonio Burgo, pues imagínate, ¿no? Los dos, que sería si Sevilla,
y también,
dos épocas distintas, de luego.
También tiene su faceta radiofónica, ¿no? El gran colaborador de algunos programas de radio, ¿no?
Sí, bueno, si te refieres a Antonio, pues bueno, toda la vida está en ABC, evidentemente, ¿no?
Yo recuerdo, no sé en qué programa ni en qué cadena era, pero muchísima colaboración estrecha con Carlos Herrera.
Con Carlos Herrera.
Y compartiendo programas.
Y en ABC daba, no era el cronista oficial, pero daba sus pinceladas, ¿no? De opinión sobre el festejo.
Sí, y además, hombre, un conocedor profundo, ¿no? De la situación de la tauromaquia sevillana, pues lógicamente, pues bueno, el centro de la tauromaquia andaluza, ¿no? Que lógicamente, ten en cuenta, mira, Curro del año de los 30, ¿no? El de los 40. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahí engloba, pues imagínate lo que han vivido todos los personajes. Entonces, claro, lógico, normal que se, bueno, pues, se le dijo predirecto, por supuesto, por los méritos de Curro, ¿no? Van a poner a desgranar ahora sus 5 puertas al Príncipe, sus 7 de Madrid, ¿no? De las ventas. Pero aparte de los detalles, es la sensibilidad, en este caso, de la Junta, que es parece mentira que a lo mejor que haya personas así que todavía no hayan recibido. Ten en cuenta que también es un problema importante que la Junta ha modificado todo el sistema que había hasta ahora. Entonces, el gobierno nuevo, pues claro, lo cambia todo, ¿no? En el sentido de hacer una, digamos, una especie de detalles de cómo tú puedes, cualquier organismo, cualquier institución, cualquier se puede pedir, solicitar lo de hijo predilecto. Es decir, que las mismas personas puedan pedirlo. Antes parece que era como el equipo de gobierno, se reúnen los 8 consejeros y el presidente y deciden Pepe, Juan, Luis, Manolo. Y sin embargo, aquí el sistema este un poquito más participativo. Es decir, que tú creas que veas ahí aquí una persona y lo solicita, lo expone. Bueno, pues son sistemas que, bueno, pues más o menos, si van funcionando.
El tema de Curro es parecido al de Padilla. Son toreros muy populares que están cansados muchas veces de homenaje, ¿no? Ellos ya no quieren más. Curro decía, ya estaba cansado de recibir. En vida, en verdad han sido de los toreros más homenajeados, ¿no? Los dos.
Sí, ¿no? Y además, bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Entre Curro y Padilla, en lo personal me refiero, ¿no? Que Curro es una persona enormemente tímida, ¿no? En las pocas entrevistas que ha concedido, así, entrevistas largas, que se le recuerdan incluso recientemente, se desprende de él que es una persona con una gran timidez, siendo lo que ha sido.
Sí, pero un Séneca, también.
Sí, que habla poquito, pero muy concentrado, con mucho contenido, pero es un gran tímido.
Es que 3 palabras de Curro son 200 de otro. De otra persona, que es lo que siempre se ha dicho, es la idea, la filosofía escénica, ¿no?
Sí.
Pero esas 3 palabras puestas en su sitio,
poquito,
en su momento,
el
momento
de impacto
en el sitio,
fuerte, sí.
Claro. O un silencio de Curro. Entonces, sacarle una entrevista a Curro, esto es más difícil que...
Yo tuve la suerte de verlo sus grandes faenas, La Puerta del Príncipe Última y en Huelva. En Huelva estuvo muy bien muchas veces, Tanto en la Monumental como en la Merced. Desde la reinauguración, en las ferias posteriores, en un festival que hubo también, aquí era una de sus plazas predilectas.
Sí, no, ocurrió. Yo lo intenté en su momento, llevarlo a una tertulia, y lo tuve casi hecho con uno que todo el mundo lo conoce, que es Rancapino. Y claro, imagínate lo que hubiese sido Rancapino. Yo le digo, no, tú tienes que estar a mi lado, Rancapino. Y...
¿Cómo que no lo llevaste contigo?
¿Cuántas noches no han terminado juntos?
Imaginar
¿cuántas noches han terminado juntos?
Y Curro los dos juntos. Eso hubiese sido el disloque total. Pero bueno, en fin, asignatura pendiente que tengo ahí. A ver si un día me animo y lo retomo. Y somos, soy capaz de juntar a Rancapino y...
Y si te los trae aquí ya ni te cuento.
Bueno,
te sacamos a hombro. Te llevo a Chiclana a hombro.
O sea, a veces sí. Lo intentaré, a ver.
Bueno, pero bueno,
aparte la broma.
Ya empieza a llegar lo ilusionante de la temporada. Ya estamos todo a punto, ¿no? Nada más que rompa la Semana Santa, ¿no? Por lo menos por aquí cerca. Ya digo, las fallas sí, anteriores, Castellón, bueno, Castellón.
Olivenza, 6, 7, 8. Primer fin de semana, Olivenza. Eso está claro. Y después ya, ese domingo empezaría Valencia, una novillada. Y después ya el segundo fin de semana, para no, para que se quede bien, sería ya Valencia. Ya tendríamos el jueves 12, 13, 14 y 15, Valencia, y una pena, porque ya el 15 se mezcla con Castellón. Y ya la siguiente semana sería Castellón-Valencia.
Un lío para los que lo siguen la feria por televisión, como es vuestro caso, y en las peñas de
Hombre, y además de Huelva, ¿no? Una pena porque son dos provincias que son vecinas,
sí, como
y,
siempre,
que, y que claro, seguramente habría mucha gente de Valencia que quisiera ir a la feria Castellón y viceversa. Y es una forma de obligar a eso, pues, a tener que elegir, ¿no?
Así es. Bueno, nos despedimos y nos alegramos mucho de la vuelta de Angelillo a la emisión con su programa musical, don Juan.
Pues sí, menos mal que el Angelillo vuelve a Hispanidad Radio después de algunos problemillas mecánicos, como digo yo. Pero bien, ya de regreso, y que
nos alegramos de la reaparición, sí, por supuesto. Y yo quiero también retransmitirle a vosotros la enhorabuena de los aficionados al fútbol por las retransmisiones vuestras, que cada vez tienen más seguidores. Juan y Esteban,
bueno, pues nada,
chapó.
A ver, vamos aprendiendo cada día, cada fin de semana, a ver si el equipo también aprende. Y vamos ganando todos los domingos.
Venga, señores, pues nada, muchas gracias a todos y hasta el lunes próximo.
Que Dios reparta suerte.
Venga, sí, que Dios reparta. Vamos ustedes.